Se reanuda grabación, se reanuda audiencia dentro de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-416, promovida por el demandante, señor Jorge Octavio Trujillo Osorio, institución demandada del Banco Santander de Negocios Colombia S.A. Esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia es competente para conocer y decidir en el presente asunto. Esto de conformidad a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011. A su vez, también, de acuerdo esta normativa, se atribuye a esta autoridad el ejercicio de función jurisdiccional en acción de protección al consumidor financiero, promovido en contra de instituciones vigiladas por parte de esta corporación, de esta entidad. El proceso se adelanta bajo el trámite proceso verbal sumario, conforme a lo previsto en el artículo 390 del Código General del Proceso. A su vez, al tratarse de una controversia surgida con ocasión de la ejecución de un contrato de naturaleza financiera celebrado entre un consumidor financiero y la institución que es vigilada por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Asimismo, se encuentra acreditada en la competencia temporal de este despacho, toda vez que el presente proceso se ha tramitado dentro de lo establecido en el artículo 121 del Código General del Proceso, debidamente prorrogado, decisión que fue adoptada antes del vencimiento del término legal notificada a las partes, garantizando la continuidad de la actuación jurisdiccional. No se evidencia una causal que afecte la competencia funcional, objetiva ni subjetiva ni temporal de esta delegatura, razón por la cual se encuentra habilitada para proferir decisión de fondo en el presente proceso. El señor Jorge Octavio Trujillo Osorio promueve acción de protección al consumidor financiero en contra del Banco Santander S.A. con ocasión de la ejecución de un contrato de crédito, alegando inconsistencias en la liquidación del mismo, falta de claridad en la condición financiera aplicada y la existencia de un cobro en exceso. Esta demanda fue inicialmente inadmitida, posteriormente subsanada, admitida y surtiéndose el traslado a la entidad demandada, que contestó oportunamente oponiéndose a las pretensiones y proponiendo excepciones de mérito. En la audiencia celebrada el 6 de octubre del año 2025, la delegatura adelantó la audiencia prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso, en donde se intentó una conciliación declarada fallida, se practicaron interrogatorio, se fijó el objeto del litigio y se decretaron pruebas, entre ellas un dictamen pericial. Este dictamen fue rendido y ampliado por el perito, adscrito al Grupo de Apoyo Pericial y Técnico de la Superintendencia Financiera de Colombia, expuso dos escenarios de liquidación, dependiendo de la forma de la imputación del abono realizado por el consumidor durante el periodo de gracia. En audiencia del 16 de diciembre del año 2025, que corresponde a audiencia de instrucción y juzgamiento del artículo 373 del Código General del Proceso, se practicó contradicción al dictamen pericial, se aceptó desistimiento de prueba testimonial solicitada por la parte demandada y se declaró cerrada y precluida la etapa probatoria. Finalmente, hoy, 5 de enero del año 2026, las partes presentan sus alegatos de conclusión. Este proceso se encuentra en estado de fallo. Es así que le corresponde a esta delegatura determinar si el Banco Santander de Negocios S.A., Colombia S.A., incumplió sus deberes legales o contractuales en información, claridad, correcta imputación del pago en la ejecución del contrato de crédito que celebró con el señor Jorge Octavio Trujillo Osorio, si dicho incumplimiento da lugar a un cobro en exceso o un perjuicio al consumidor financiero, de manera que proceda a acceder total o parcialmente a las pretensiones que en la demanda se señalaron. Es importante también indicar sobre el marco jurídico que es aplicable para este proceso y para el caso. Es importante y hay que recordarse que tratándose del estudio de acciones de protección al consumidor financiero, la naturaleza especial que tiene, dado el interés público que reviste la actividad financiera, esto conforme al artículo 335 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 78, le corresponde entonces a esta delegatura analizar las actuaciones de las partes bajo un marco normativo que gobierna la materia. Y en primer lugar, se debe señalar que el artículo 871 del Código de Comercio le impone a los contratantes el deber de obrar de buena fe con la relación en la celebración y la ejecución de este contrato. También, como ya se indicó, el artículo 78 alude a dos esferas de protección para los consumidores. De un lado está la calidad y idoneidad de los bienes y servicios que se ofrecen y de otro lado la información a los usuarios respecto a los productos y servicios que adquieren. También debe señalarse que el artículo 3 de la Ley 368 del 2009 consagra el deber de las entidades vigiladas de observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera en materias de seguridad, calidad y funcionamiento del canal de distribución del servicio financiero. También nos indicará el literal U del artículo 7 de la Ley 1328, estableciendo unas obligaciones para las entidades vigiladas, esto garantizando que los postulados contractuales respeten las normas que regulan la actividad, observando dichas disposiciones en ejecución y en desarrollo de sus operaciones. A su vez, también tenemos el literal B del artículo 5 de la misma ley. Fija deber de las entidades vigiladas de suministrar a los consumidores una información que sea cierta, que sea suficiente, que sea clara, que sea oportuna sobre el producto o el servicio que se le ofreció. Y finalmente, en el artículo 3 de esta misma ley, le impone el deber de debida diligencia en el ofrecimiento y la prestación del producto o servicio financiero al consumidor. Supletivamente, en lo que no señala la norma especial, tenemos la ley 1480 del 2011, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos del consumidor en general, como lo es el de obtener una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse del consumo, utilizaciones, mecanismos de protección de sus derechos y la forma de ejercerlos. En lo que toca con la relación de consumo y como derecho de los consumidores, señala que debe recibir servicios y productos con estándares de calidad y idoneidad, lo que se traduce en que el producto debe cumplir las características inherentes y atribuidas de cara a la información que se le suministra sobre este. En cuanto a la idoneidad o eficiencia, que trata de la aptitud del producto para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado, y ello lo podemos nosotros tomar de los numerales primero y sexto del artículo quinto de la ley 1480 del 2011. Todo ese conjunto de normas que generan derechos a favor del consumidor, sin que estas sean las únicas fuentes normativas, las que se integran al contenido obligacional de la relación contractual y que se entienden vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, tal cual como se desprende del artículo quinto de la ley 1328 y el artículo cuarto de la ley 1480 que he citado anteriormente. Por supuesto, y no menos importante, se debe señalar que el artículo sexto de la ley 1328 del 2009 expone unas prácticas de autoprotección que todo consumidor financiero debe observar. Para el caso, se trae a colación el literal B, informarse sobre productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones que son aplicables al producto o al servicio, exigiendo explicaciones verbales o escritas que sean necesarias, precisas o suficientes y que le posibiliten la toma de decisión informada. También tenemos el literal C, observar instrucciones y recomendaciones que imparta la institución vigilada sobre el manejo de los productos o servicios financieros. Y el D, revisar términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar copias que le suministren de dichos documentos. Para resolver el problema jurídico que se ha planteado, la Legatura procede a valorar de manera integral las pruebas que regularmente fueron aportadas y practicadas dentro de este proceso, conforme a las reglas de la sana crítica. En la audiencia celebrada el 6 de octubre del 2025 se practican interrogatorios a las partes de las cuales se obtienen elementos que son relevantes para delimitar prácticamente este debate. Del interrogatorio que se realizó al demandante, se desprende que éste canceló anticipadamente el crédito, efectuó un abono relevante durante el periodo inicialmente informado en tasa especial y manifestó su expectativa razonable frente al comportamiento del crédito. Se encontraba fundada en la información que le suministró la institución financiera al momento de la celebración y la ejecución del contrato. Por su parte, del interrogatorio de la entidad que se realiza, la entidad demandada, se evidencia que el banco reconoce la existencia de un periodo de tasa especial, así como la aplicación de una tasa escalonada, y que la controversia no gira en torno a la existencia del crédito o su pago, sino a la forma en la que fue imputado el determinado pago y aplicada la condición financiera durante su ejecución. En consecuencia, los interrogatorios nos permiten tener por acreditados varios hechos no controvertidos y sirven como contexto fáctico para la valoración de las pruebas técnicas sin que por sí solo permita establecer el impacto económico en el debate, el cual fue objeto de análisis especializado mediante prueba pericial. Obran también en el expediente documentos contractuales y de ejecución del crédito aportados por las partes, entre ellos una carta de aceptación de condición, comunicaciones posteriores remitidas por la entidad financiera, extractos y soportes de pago. De la valoración conjunta de dichos documentos advierte que si bien existe un acuerdo contractual que es válido, también se presenta la coexistencia de documentos con información que no coincide plenamente, particularmente en lo relativo al plazo, tasa aplicable al tratamiento del periodo especial, situación que generó incertidumbre sobre la correcta imputación del pago efectuado por el consumidor. Estas circunstancias resultan relevantes porque provienen de la propia información que suministra la entidad financiera. Este aspecto cobra relevancia y es importante a la luz del régimen de protección al consumidor financiero. También tenemos el dictamen pericial, que se constituye como un eje central del análisis probatorio de este proceso. En dicho dictamen, que fue rendido por el perito adscrito al Grupo de Apoyo Pericial y Técnico de la Superintendencia Financiera de Colombia, analizó de manera técnica la ejecución del crédito, la aplicación de la tasa, la imputación de los pagos y la liquidación final del mismo. Posteriormente, el perito presentó una ampliación en la cual atendió a las observaciones formuladas y al desarrollo de escenarios adicionales solicitados en audiencia. La prueba pericial fue debidamente practicada y contradicha el 16 de diciembre del 2025 con la intervención de las partes sin que se advirtiera una tacha, una objeción técnica del dictamen o una refutación que desvirtúe sus conclusiones. De la ampliación del dictamen se desprende que el perito construye dos escenarios de liquidación. Depende de la forma en la que se impute el abono realizado por el consumidor durante el periodo especial del crédito. En un primer escenario, en el cual dicho abono se imputa de una manera tardía, arroja un saldo a favor del consumidor por valor de 4.105.337. Y un segundo escenario alternativo, en el cual el abono se imputa correctamente el capital desde el momento de su realización. Este arroja un saldo a favor del consumidor de 8.318.677. El propio perito explica que la diferencia entre ambos escenarios no obedece a un error matemático, sino a un supuesto adoptado respecto a la imputación del pago, los cuales dependen de la claridad y la trazabilidad de la información que suministra la entidad financiera durante la ejecución del contrato. A partir de esta valoración conjunta de los interrogatorios, las pruebas documentales, el dictamen pericial, la ampliación al dictamen, la alegatura observa lo siguiente, y es que no se discute la existencia o la validez del contrato, no se controvierte que el crédito fuese cancelado anticipadamente por el consumidor y la controversia se centra en la imputación del pago que resulta ser relevante para la aplicación de la condición financiera, aspecto que requiere del análisis técnico especializado. Frente a este punto, el dictamen demuestra objetivamente que la forma de la imputación adoptada por la entidad demandada incidió de manera directa en el valor pagado por el consumidor y que bajo una imputación consistente con una interpretación favorable al consumidor y con la información suministrada por la entidad financiera se genera un cobro en exceso. En ausencia de la prueba, una prueba que desvirtúe dichas conclusiones y teniendo en cuenta ambigüedades identificadas que no pueden ser trasladadas, ni mucho menos al consumidor financiero, la delegatura considera que la prueba pericial resulta idónea, conducente, suficiente para esclarecer la existencia del saldo a favor del demandante. Con base en el material probatorio recaudado en especial con este dictamen pericial y su ampliación, la delegatura procede a analizar el caso en concreto, determinando aspectos de las pretensiones que están llamados a prosperar y por qué, así como cuáles no resultarían jurídicamente viables. Sobre el primero que este despacho se va a referir es sobre el periodo de tasa cero y el alcance jurídico que éste tiene. Y es que de acuerdo con los documentos contractuales aportados al proceso, en particular con la carta de aceptación de condiciones, la comunicación comercial del producto y la reconstrucción técnica que efectúa el dictamen pericial, quedó acreditado que el crédito objeto de controversia fue ofrecido con un periodo inicial que tiene una tasa de interés cero durante el cual no debe causarse un interés corriente. Este hecho no fue desvirtuado por la entidad financiera. Fue expresamente tenido en cuenta por el perito al momento de elaborar los escenarios de liquidación. En consecuencia, la delegatura reconoce como probados durante los primeros 12 meses de este crédito que no es jurídicamente procedente una causación de unos intereses corrientes y que cualquier imputación que desconozca dicho periodo contraría la condición inicialmente que ha sido ofrecida al consumidor. No obstante, ello no implica lo que se pretende por parte del demandante, y es que el crédito deba mantenerse con una tasa cero durante toda su vigencia. El periodo de tasa cero, que constituye una condición temporal y una condición excepcional, no altera la estructura financiera del crédito una vez ha sido vencido dicho término, ni elimina la aplicación de la tasa pactada para el resto del plazo. En este contexto, el despacho observa que algunas de las comunicaciones remitidas por la entidad demandada presentan imprecisiones y errores de información, los cuales, si bien son reprochables desde la óptica del deber de claridad que rige la relación con el consumidor, no pueden ser interpretados como una modificación unilateral de una condición del contrato ni una alteración de lo que efectivamente las partes pactaron. En efecto, tales inconsistencias en las comunicaciones no tienen la virtualidad de cambiar la estructura del contrato ni desconocer los pagos efectivamente realizados por la parte demandante, ni tampoco permiten concluir que se hubiera producido una novación, una modificación contractual o una variación de la tasa de interés o del plazo originalmente convenido. En consecuencia, para este despacho resulta claro que el error de carácter mecanográfico o informático contenido en las comunicaciones no constituye por sí mismo una modificación de la condición contractual, sino deficiencias en la transmisión de información que no alteran el acuerdo negocial ni el marco obligacional que inicialmente pactaron. Por tanto, no puede prosperar la pretensión que está orientada a extender indefinidamente la tasa del 0% por carecer de un sustento contractual y técnico. Al respecto del error de la entidad financiera en la ejecución del crédito, esto es importante también señalarlo. El núcleo del litigio no radica en la validez del contrato, sino en la ejecución. Del análisis integral de las pruebas, se establece que el Banco Santander incurrió en errores en la forma de la imputación de los pagos efectuados por el consumidor y particularmente al aplicar pagos a intereses sin respetar plenamente el periodo inicial de tasa cero, generar intereses de mora u otros conceptos accesorios sin una trazabilidad clara y comprensible para el consumidor, no ofrecer al cliente una explicación transparente y verificable sobre la forma en la que se modifica el saldo del crédito a lo largo del tiempo. Estas deficiencias no son meramente formales, tal como lo evidenció el dictamen pericial y la forma de imputación de pagos tuvo un impacto económico directo generando diferencias sustanciales entre un saldo calculado por el banco y el saldo que resultaría de una aplicación conforme a las condiciones pactadas por las partes. La delegatura descarta que no se acredita una falla de autocuidado del consumidor, que nos señala el artículo sexto de la ley 1328, sino una ejecución contractual deficiente por parte de la entidad que trasladó al cliente una consecuencia de decisiones operativas internas. En cuanto a las pretensiones encaminadas a que no se cobren determinados intereses de mora y valores asociados a seguros, el despacho considera necesario realizar la siguiente precisión, y es que en el análisis integral del dictamen pericial y la ampliación se advierte que la prueba técnica no se limita solo a identificar cifras aisladas, sino que efectúa una reconstrucción completa de la ejecución del crédito, evaluando la forma en la que fueron imputados los pagos y los conceptos que incidieron en la determinación del saldo final de la obligación, dentro de los cuales se encuentran los intereses corrientes, los intereses de mora, cargos accesorios, incluidos relacionados con seguros. En ese sentido, el resultado pericial arroja un saldo a favor del consumidor financiero. En consecuencia, esta es una liquidación integral en la cual los valores cuestionados por el demandante ya fueron considerados, depurados, absorbidos dentro del cálculo técnico del crédito conforme a las condiciones contractuales y a los parámetros correctos de imputación. Por tal razón, no resulta jurídicamente procedente realizar pronunciamientos por separado o adicionales al ordenado en el no cobro específico de dichos rubros, en la medida que ello implicaría desagregar conceptos que ya fueron objeto de corrección dentro de una liquidación global del crédito, pudiendo generar una doble contabilización o un beneficio superior al que realmente se ha acreditado. Así, el despacho concluye que las pretensiones relacionadas con eliminaciones de intereses y valores adicionales se entienden atendidas en lo sustancial en la medida en la que se acoge el resultado del dictamen pericial. Por esta razón, no prospera de manera autónoma, sino que su impacto económico ha sido definitivamente reconocido en la determinación de un saldo a favor del consumidor financiero. Por otro lado, tenemos también el resultado económico que es probable la procedencia de la condena. El dictamen pericial, que ha sido reforzado en una ampliación y explicado en audiencia, demostró que bajo la imputación correcta de los pagos, especialmente teniendo en cuenta el abono realizado el 17 de noviembre del 2023, cuya existencia fue acreditada, el crédito arroja un saldo a favor del consumidor financiero en el escenario que la delegatura considera acorde al principio de protección del consumidor financiero. El perito estableció una diferencia a favor del demandante por valor de 8.318.677, cifra que no fue desvirtuada con una prueba técnica en contrario. Este resultado no constituye ni una sanción ni una indemnización, sino es una consecuencia económica del incumplimiento parcial del banco en la ejecución del contrato. Refleja que el monto que el consumidor pagó fue en exceso y como resultado de una imputación incorrecta. En este contexto, la delegatura concluye que prospera parcialmente la pretensión encaminada a cuestionar la correcta imputación del pago y la liquidación del crédito. No prosperan aquellas que buscan imponer una tasa cero durante la vigencia del crédito por carecer del respaldo contractual. Y la medida adecuada para establecer el equilibrio contractual es reconocer el saldo a favor del consumidor en los términos que ha cuantificado el dictamen pericial. Este análisis permite acceder a las pretensiones en lo sustancial con los ajustes necesarios para mantener la congruencia de las pruebas y el régimen jurídico que es aplicable. La entidad demandada sostiene que el contrato de crédito válidamente celebrado resulta obligatorio para las partes conforme al artículo 1602 del Código Civil y que el consumidor aceptó expresamente el sistema de financiación bajo la modalidad de tasa escalonada. Si bien la delegatura reconoce la fuerza vinculante del contrato, dicha circunstancia no resulta suficiente para enervar las pretensiones, pues el debate planteado en el proceso no versa sobre la existencia del contrato ni sobre la validez abstracta de sus cláusulas, sino sobre la forma correcta en la que se ejecuta lo pactado contractualmente, particularmente en la imputación del pago y la liquidación final del crédito. En consecuencia, la obligatoriedad del contrato no excluye el control jurisdiccional sobre su ejecución, especialmente cuando se trata de un contrato que se celebra en marco de una relación de consumo financiero. Por tanto, esta excepción propuesta por la institución financiera no prospera. A su vez, también la parte demandada propone como excepciones que el Banco Santander cumplió con las obligaciones legales y contractuales y la ausencia de responsabilidad del Banco Santander. Estas excepciones serán analizadas de manera conjunta por encontrarse estrechamente relacionadas. Y es que el banco afirma haber cumplido con los deberes legales y contractuales, negando la existencia de incumplimientos, daños o nexo causal que permita atribuir responsabilidad. No obstante, el análisis probatorio, y en especial el dictamen pericial y la ampliación debidamente practicados y contradichos, se acredita que la forma en la que fue imputada el abono relevante realizado por el consumidor durante el periodo especial tuvo un impacto directo en el valor final cobrado, generándole un resultado económico distinto al que habría correspondido bajo una imputación coherente con la información que ha sido suministrada al consumidor. Así, aunque el contrato contemplara un esquema de tasa escalonada, la prueba técnica permitió demostrar que la ejecución correcta del crédito no resultó ser neutra y que una determinada fórmula de imputación produce un cobro en exceso, lo que desvirtúa la afirmación del pleno cumplimiento contractual y excluye la ausencia de la responsabilidad alegada. En consecuencia, la excepción, estas dos excepciones no están llamadas a prosperar. Al respecto de la excepción de incumplimiento de los deberes del consumidor financiero, la entidad sostiene que el demandante incumplió sus deberes de información autocuidado previstos en la Ley 378 del 2009 por no haber leído o haber comprendido adecuadamente la condición del crédito. Sin embargo, esta delegatura considera que dicha excepción no resulta acreditada en la medida en la que el proceso no demostró una conducta activa o omisiva del consumidor que explique por sí solo un resultado económico evidenciado, ni que permita trasladarle al consumidor la consecuencia derivada de la forma en la que el banco imputa los pagos. La existencia de deberes a cargo del consumidor no exonera a la entidad vigilada de su deber reforzado en la diligencia en la ejecución del contrato ni justifica un resultado económico desfavorable cuando éste se origina en una decisión que es operativa del propio banco. Por tanto, la excepción no prospera. Finalmente, se plantea la excepción genérica propuesta. Una excepción genérica que ha sido propuesta, esta también será desestimada al no haberse acreditado en el proceso ningún hecho que sea distinto a los ya analizados que permita relevar la responsabilidad de la entidad demandada. La delegatura concluye que ninguna de las excepciones propuestas por el Banco Santander se encuentra aprobada, razón por la cual serán desestimadas en su integridad. Con fundamento en el marco jurídico aplicable, el acervo probatorio recabado en el análisis efectuado, la delegatura concluye que el Banco Santander no ejecutó el contrato de crédito en los términos que le son exigibles dentro del marco de protección al consumidor financiero. En particular, quedó acreditado que la imputación del abono realizado por el demandante durante el periodo especial del crédito tuvo una incidencia directa en la liquidación final y que bajo una imputación consistente con la información que ha sido suministrada al consumidor y con la interpretación de esta, se genera un cobro en exceso. El dictamen pericial y la ampliación, debidamente practicados y contrahechos en audiencia, demuestran técnicamente la existencia de un saldo a favor del demandante, siendo procedente acoger el escenario que resulta acorde al deber reforzado de información y protección al consumidor financiero, sin que la entidad demandada hubiese desvirtuado dicha conclusión mediante alguna prueba técnica en contrario. Así, las excepciones propuestas por el Banco Santander no prosperan al no haberse acreditado la ejecución del contrato que hubiese sido ajustado a las obligaciones legales y contractuales a su cargo, ni el resultado económico fuera imputable al consumidor. En consecuencia, se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda en los términos que se precisarán en la parte resolutiva. Finalmente, es importante señalar que, de acuerdo a lo establece la normatividad procesal, este despacho no tendrá en cuenta efectos de condenar en costas a ninguna de las partes. En este sentido, de acuerdo a lo prevé la disposición procesal, en la medida en la que la mayoría de los trámites que han sido o que son a cargo de las partes, la delegatura les propone a ustedes el apoyo correspondiente, adicional a que se trata de un expediente virtual y, por tanto, al no observarse expensas que se puedan ver acreditadas o causadas, este despacho no condenará en costas. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoría de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones formuladas por la parte demandada, Banco Santander, denominadas el contrato es ley para las partes, Banco Santander cumplió con obligaciones legales y contractuales, incumplimiento de los deberes del consumidor financiero, ausencia de responsabilidad del Banco Santander y excepción genérica. Segundo, declarar que el Banco Santander S.A. incumplió sus deberes legales y contractuales frente al consumidor financiero Jorge Octavio Trujillo Osorio al aplicar de manera incorrecta la imputación del abono efectuado durante el periodo especial del crédito de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia. Tercero, acoger parcialmente las pretensiones de la demanda en los términos expuestos en la parte motiva de la providencia. Cuarto, ordenarle al Banco Santander de Negocios S.A., reintegrada a favor del señor Jorge Octavio Trujillo Osorio, la suma de 8.318.677,47 correspondiente al saldo a favor del consumidor financiero determinado en el dictamen pericial y su ampliación, valor que será pagado dentro de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. El cumplimiento de esta orden que se imparte en la sentencia deberá ser acreditado por el Banco Santander S.A. dentro de 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. En caso contrario, se impondrá sanción, la sanción prevista. Quinto. Negar las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo a se señaló en la parte motiva de la providencia. Y sexto, sin condena en costas. Este despacho procede a notificar a las partes en estrados.